Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición Detrás de la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque. Quiero darle la bienvenida a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con nuestro programa a través de Radio Televisión Martí y Facebook Live. También a todos los que nos escuchan dentro y fuera del territorio nacional cubano y que han hecho de este horario pues sea como una especie de misión diaria para ver tras qué noticias vamos en el día de hoy. Agradeciendo en la tarde de hoy la asistencia técnica en Abra de nuestro querido Otón Madariaga y la producción de Miguel Sánchez. Dicho esto, pues, indudablemente hay que comentar las pasadas elecciones. Fueron una fiesta de la democracia. Las grandes ganadoras fuimos las mujeres. Muchas mujeres se alzaron con el triunfo. Entre ellas, pues, se destaca la que va a ser futura vicegobernadora del estado de la Florida, hija de cubanos. Es una muchacha que Janet Núñez lleva en la política algún tiempo y había estado pues radicada más que todo en la Cámara de Representantes o en el Senado, no recuerdo bien, en Tallahassee. Así que tenemos en ese aspecto, pues las mujeres hemos crecido en el orden económico, político y social, porque cuando se vive en libertad y en democracia y se obtiene el derecho al voto y se obtiene la posibilidad de poder concurrir a un debate político pues nacional, es un logro. Es un logro que quisiéramos ver algún día en esa Cuba a la que tanto queremos, a la que le hablamos a diario. Es un logro porque vivir en libertad es un compromiso justamente con lo que sucede cuando se va a las urnas, con la democracia. Dicho esto, pues me gustaría también anunciarles que hoy voy a tener un programa muy especial. Voy a estar hablando con un periodista que vivió mucho tiempo en Brasil, porque Brasil es noticia. Bolsonaro ha sido noticia y sigue siendo noticia, y vamos a ir tras la noticia con él. Me refiero al periodista José Alberto Gutiérrez. José Alberto hizo una serie extraordinaria sobre la compañía Odebrecht. Vivió en Brasil, conoce la política y conoce la idiosincrasia de ese país. No sé si ya tenemos en la línea telefónica y lo tenemos a el periodista José Alberto Gutiérrez. Bienvenido nuevamente, esta vez vía telefónica, tras la noticia.
Muchas gracias, Cari. Un gusto volver a hablar contigo. Un abrazo a la distancia.
Quise dejar este programa porque quería hacerlo contigo. Me gusta cuando voy a indagar sobre lo que pasa en otros países, hacerlo con personas que tienen la capacidad por haber vivido en ese país, haberlo conocido, haber trabajado en ese país, y tú fuiste periodista. Bolsonaro ha triunfado y Cuba, pues indudablemente, ha perdido. Y creo que también durante su tema de campaña, Bolsonaro dijo que eliminaría el programa de médicos cubanos, cobrará los préstamos que Cuba le debe al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y defenderá la libertad individual que es suprimida por gobiernos de izquierdas. ¿Cómo tú recibes la elección de Bolsonaro en Brasil?
Bueno, no, Cari. Aquí vamos a hablar, entonces, vamos a dividir un poquito en explicarle a nuestra audiencia qué ha pasado en Brasil, por qué Brasil se volcó hacia este hombre, por qué Brasil se va a otro extremo, y después abordamos el tema cubano, que es fundamental en esto, ¿no?
Adelante, por eso te busqué a ti.
Tendrá un impacto muy grande sobre Cuba la elección de este nuevo gobierno en Brasil.
Magnífico.
Primeramente, sabemos que en Brasil durante 8 años de Lula, después casi 8 años de Dilma, le faltaron 2 porque salió por el impeachment. Hubo gobiernos de izquierda, hubo gobiernos populistas de izquierda, y que salió a la luz una tremenda corrupción promovida por estos gobiernos.
¿Puede sumar un nuevo seguidor?
Falta de seguridad, la economía en crisis, todo esto hizo que el pueblo brasileño se decantase, no ya por repetir a la izquierda y mucho menos un gobierno de centro, sino que se fue al otro extremo, se va a un hombre que es Jair Bolsonaro, que es un hombre que se encuentra ideológicamente, podríamos decir, a la derecha, muchos lo ponen en la extrema derecha, más que todo por sus declaraciones, más que por en sí una influencia que haya ejercido en la política, o porque hasta ahora él es un diputado de muchos años, lleva más de 30 años en el Congreso Nacional, y además de sus fuertes declaraciones, es un hombre que no tiene medias palabras, no ha expresado en la real política nada de extrema izquierda, de extrema derecha, como se le apunta, pero sí por sus declaraciones, que son extremadamente polémicas, no siempre. Declaraciones que contra homofóbicas, racistas, misógenas. Es un hombre bastante polémico, defiende puntos como contra el aborto, bastante conservadores, tiene el apoyo de los evangélicos. Entonces Brasil se ha decantado por todo lo contrario que tenía, todo lo opuesto, dado a un cansancio que el pueblo tiene de los gobiernos anteriores, de la corrupción, de la inseguridad y de la crisis económica que vive. Entonces era eso, se fueron al otro extremo, no quisieron ni el centro, habiendo candidatos muy muy interesantes y conocidos de la población en el centro. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la parte de Cuba. Estamos con un hombre que desde el primer momento que se lanzó el programa sanitario Más Médicos, que es un programa federal que incluye, que acepta médicos brasileños, médicos extranjeros y médicos extranjeros, solo que el gran contingente son médicos cubanos. Cuba llegó a tener hasta 12.000 médicos, actualmente tiene 8.000, de 8.000 a 8.500 profesionales allá. Y este hombre siempre fue contra la manera como fueron llevados los médicos cubanos, la manera como son tratados, la manera como son explotados. Entonces, esto él, una de las primeras cosas que ha anunciado y que ha dicho siempre, es que le va a poner un fin a este abuso que se comete contra los médicos cubanos. ¿Qué pasa en Brasil? Sabemos que los médicos cubanos son enviados a todas las regiones del mundo y explotados por el gobierno cubano. Pero en este caso la explotación es mucho más evidente, porque los médicos cubanos están junto con médicos trabajando lado a lado con médicos de otras profesiones, de otras nacionalidades, perdón. A todos se le paga su salario integral, a los médicos cubanos no. Se le paga apenas 30% de lo que paga Brasil a todos los demás. El resto, todo, va para el gobierno cubano. Estamos hablando ya de aproximadamente de 1.000 a 2.000 millones de dólares que Cuba ha captado por este contrato que arrancó en 2013. Entonces, este hombre ha dicho que basta, que él no tiene nada contra los médicos cubanos. Él quiere que vuelva la ley y las normas que imperan para cualquier trabajador en Brasil. No pueden haber dos trabajadores que ejerzan la misma función.
Pero, perdóname, déjame decirte que dentro de esto, cuando él expuso la situación de los médicos, el Consejo Federal de Medicina de Brasil ha dicho que los galenos cubanos no cumplen con los requisitos para trabajar en Brasil. O sea, que no es solamente la disposición de él, sino hay una fraternidad, hay una especie de apoyo por parte de los prestigiosos galenos, propiamente hablando, brasileños.
No, muy cierto. Él lo que quiere es que se aplique la ley, lo que ha planteado. Para ejercer la medicina en Brasil, cualquier profesional que no se haya graduado en una universidad brasileña, Esto vale para cualquier extranjero y brasileños que estudien afuera. Claro. Tienen que pasar una prueba,
bueno,
que los acredite.
Tiene que revalidar como en todos
revalidar
los países.
El título, de correcto. Hecho, así se llama la prueba en Brasil, revalida.
Revalida.
Los médicos cubanos, este programa que fue empujado por el gobierno de Dilma Rousseff, no cumple este reglamento. Inventaron una norma de que son contratados a través de la Organización Panamericana de la Salud, de que ellos no son médicos, sino son becarios, que ellos están ahí para estudiar, pero al mismo tiempo atender a la población. Entonces inventaron, hicieron un Frankenstein jurídico ahí y lo fueron empujando hasta que lo lograron imponer, ¿no? Entonces él dice que va a aplicar lo establecido, que tengan todos que pasar la prueba. Si la pasan bien, se pueden quedar. No tiene nada específicamente contra un médico cubano. Él lo que quiere es que Cuba y los médicos prueben que son sus conocimientos y que realmente son médicos. Ahí está, Cuba no lo va a permitir.
No, y otra cosa que Cuba también tiene que estar en este momento pensando cómo sale de este de esta tela de araña, es que Bolsonaro ha prometido cobrar la deuda que Cuba le debe a Brasil por medio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el BANDES, que fue, tú sabes, que gestionado perfectamente bien pues por Lula da Silva. Eso fue más bien un préstamo ideológico para el megapuerto del Mariel, que ahí está como un elefante blanco.
Totalmente. Cuba tiene actualmente en atraso algunos meses de estos pagos, las cuotas mensuales. La última, que era de 6 millones de dólares, Cuba no tuvo dinero para pagar 6 millones de dólares. Entonces, Bolsonaro va a insistir en pagar esta deuda. Tal vez se ponga eso también en la mesa, el pago de los médicos por este dinero, aunque creo que esto no será eficiente porque el pago es triangulado a través de la Organización Panamericana de la Salud. O sea, Cuba, Brasil le paga a esta organización, le deposita en cuentas internacionales y esta organización es la que le pasa el dinero a Cuba. Entonces, esto está todo muy bien amarrado, ¿no? Pero sí, insistirá seguramente, él ha sido un duro crítico de estos préstamos ideológicos. Una de las primeras cosas que ha dicho es que se acabó el comercio brasileño, se acaba los privilegios que Brasil ofrecía a países por criterios ideológicos.
Ahí está contemplada Venezuela y Nicaragua también.
Venezuela, Nicaragua, incluso el Mercosur, que es un gran aliado económico de Brasil, de los países que integran Paraguay, Uruguay, Argentina, Venezuela había entrado, aunque ahora está alejado del bloque, serán considerados como no prioritarios si no están dentro de los intereses de Brasil. Un poco recuerda el eslogan del presidente estadounidense, hablando un poco, relacionando con las elecciones de acá, de América primero. Él ha dicho Brasil, es su eslogan, Brasil primero, Brasil arriba de todo, es el eslogan de...
Ya que hablas de las elecciones, tengo una última noticia y la voy a compartir contigo y con la audiencia. Acaba de renunciar Jeff Sessions, el fiscal general, a solicitud del presidente Trump. Esto es una noticia de última hora que estamos compartiendo contigo y que también estamos compartiendo con toda la audiencia. Aparentemente hay remoción dentro del nuevo gabinete del presidente Donald Trump. Quería también contigo conversar algo, porque lo primero que hizo Bolsonaro fue nombrar al ministro de Justicia, el juez Moro. Háblame un poco de este juez federal, Sergio Moro. Fue el hombre encargado de sentenciar y llevar a Lula donde debía estar y donde está, en la cárcel.
Sí, este es un hombre que saltó a la fama mundial por este caso Lavallato. Él es el juez que condujo la operación Lavallato. Hay que recordar que es la mayor operación anticorrupción de la historia del mundo. Este hombre la condujo a buen fin. Recuperó muchos activos, mucho dinero desviado de las empresas de la estatal Petrobras, y sentó en el banquillo de los acusados y condenó a políticos de altísimo quilate. Estamos hablando de senadores de la República, congresistas, ministros, exministros, y finalmente, que era siempre fue su objetivo principal, porque él fue desde siempre señalado como el cabecilla de este sistema de corrupción, señalado por el Ministerio Público brasileño, llevó a la cárcel a Lula da Silva, y por una condena, por ahora. Él tiene otras demandas en su contra que seguirán corriendo, ya no bajo la tutela del juez Moro, porque, como decías, Bolsonaro lo ha invitado a ser su ministro de justicia, en una cosa que ha sido un gesto muy, muy bien visto por la opinión pública brasileña, porque demuestra que el hombre trae un compromiso serio con la lucha anticorrupción y con la seriedad de su gobierno. Otro aspecto es que él ya se sabe del nuevo gobierno que está formando Bolsonaro, es el corte de ministerios. Está reduciendo drásticamente la cantidad de ministerios.
La burocracia.
El aparato estatal, exactamente, sí. Hoy mismo se anunció que va a abolir el Ministerio del Trabajo, va a juntar el Ministerio de la Agricultura con el Medio Ambiente. Ya esto es bastante polémico, porque es un poco como poner al lobo a cuidar de las ovejas, pero bueno, vamos a ver cómo funcione. En fin, lo anuncio como que dentro de su política de austeridad anunciada y de recorte de la máquina pública, ¿no?
También estoy viendo aquí que el diputado y ex candidato a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, detalla la corrupción detrás de la exmandataria Michelle Bachelet. Y él agrega que con Bolsonaro al mando de Brasil y el ex presidente Lula da Silva preso por corrupción, el diputado y candidato a la presidencia José Antonio Kast anuncia que llegó la hora de Michelle Bachelet. Pues tuvo como que dimitir la sucesora de Lula da Silva, Dilma Rousseff, por sus vínculos en las redes de corrupción. En dos palabras, está dando a entender como que se va a destapar como una especie de olla hirviendo con relación a la corrupción compartida con otros mandatarios de América Latina, pero en este caso, en este momento, la señora Bachelet, pues es ni más ni menos que la alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas. No sé si podrá llegar la mano de Moro tan lejos, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, Moro específicamente ahora, como te decía, sale de todos estos casos. Lula está respirando aliviado porque ahora seguirá otra jueza en lugar de Moro los casos que están en las manos de él, y entre ellos otras demandas que tiene Lula. Pero bueno, sí, desde el puesto de ministro de la Justicia podrás tener una idea que Moro tendrá ahora información súper privilegiada, que podrá tal vez compartir, ya que es un hombre muy dedicado a la lucha anticorrupción, a la transparencia en los gobiernos. Podrá sí compartir información que hasta ahora los gobiernos anteriores vetaban, podrá compartirla con gobiernos de otros países. Entonces, habrá que ver ahora cuántas cabezas más van a caer en el plano internacional cuando Brasil levante el secreto a muchos archivos que todavía están dados como secretos.
Sí, no hay desclasificación de información sobre esos archivos de los cuales
tú
hablas.
Exacto, pero ahí viene Moro. Una de sus medidas primeras podría ser eso. La transparencia también es una manera de luchar contra la corrupción. Diría una de las más eficientes, ¿no?
¿Hasta dónde golpea la actitud de Moro, que dijo inclusive que iba a romper relaciones con la tiranía cubana?
Bolsonaro, ¿no?
Perdón, Bolsonaro, sí.
Bueno, Bolsonaro, ya te decía, es un hombre que dice todo lo que le viene a la boca, no se mide. Es un hombre imprevisible verbalmente, más que todo, ¿no? No creo que esto llegue a suceder por una simple razón. Brasil es un país con una historia y una diplomática muy fuerte, muy sólida. Es una escuela de diplomacia muy bien asentada, muy reconocida internacionalmente, con una política de no intervención, una política de pacifista. Brasil es un país, por ejemplo, que nunca ha participado en ningún conflicto militar. Entonces, no creo que llegue a este punto de romper relaciones. Brasil no rompe relaciones con ningún país. Eso se desconoce en la historia diplomática brasileña. Pero sí, como decimos en buen cubano, le va a cortar el agua y la luz totalmente. Él llama por su nombre al gobierno cubano. Él solo se dirige a Cuba con de la palabra dictadura. Que esto parece muy evidente, puede parecernos aquí en el exilio muy evidente para muchos, pero son pocos los mandatarios que se paran y dicen: Raúl Castro es un dictador, Cuba es una dictadura, y lo llama por su nombre, ¿no?
Definitivamente, y me gusta mucho conversar contigo. Conoces ampliamente toda la gama de sucesos que han ocurrido. Y te voy a poner una tarea para la semana próxima, si me la permites, José Alberto. El fin del foro de Sao Paulo se avecina con la reciente victoria de Bolsonaro en Brasil. Esa te la dejo de tarea para la semana que viene. Vamos a hablar de ese tema, un tema muy profundo que me gustaría que tú, a mi audiencia que escucha en Cuba y aquí en el exterior, le informaras tus criterios, porque viviste ahí y estuviste en las entrañas del monstruo en sus peores momentos. Te doy las gracias, José Alberto, y te espero la próxima semana con la tarea pendiente, el fin o no del foro de Sao Paulo, esa perversa triangulación que llevó a América Latina al siglo XXI, al socialismo.
Okay.
Muchísimas gracias. Nos hablamos la semana que viene.
¿Cómo no? Muchas gracias.
Y mientras tanto, les invito a las 3:30 de la tarde de hoy en Radiografía de la Constitución a que escuche a Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas entrevistan a Nelson Gandulla, presidente de la Fundación de los Derechos LGBTI en Cuba, y Víctor Manuel Dueñas, integrante del proyecto Babel, Derechos de la Comunidad para la nueva reforma constitucional. Vamos a ver qué pasa con eso. Hasta aquí mi programa de hoy. Que tengan todos ustedes una linda tarde y que viva la democracia y vivir en libertad.
Radio y Televisión Martí están transmitiendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de los Veteranos, un día feriado nacional en los Estados Unidos de América, en el que la población rinde homenaje a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas de este país. La festividad tiene lugar el 11 de noviembre y las escuelas y entidades gubernamentales permanecen cerradas. Esperamos que nuestra programación especial sea de su agrado.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.